Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazín de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta, son las 8:53 en esta intensa mañana en la que seguimos muy pendientes en directo de lo que ocurra en la zona norte y de lo que le iremos dando información conforme nos la vayan trasladando, pero sí, estamos a la espera de esa reunión en la que tanto el Cabildo de Fuerteventura como los ayuntamientos, por supuesto los responsables de Sanidad y la Dirección Insular de la Delegación de Gobierno ofrecerán sus declaraciones sobre las nuevas medidas que se adopten al hilo de esa subida de nivel 2 en Fuerteventura y las restricciones que ello conlleva. Vamos a hablar ahora de otra cuestión, de personas que en un momento dado, viniendo de la comunidad educativa, donde estaban desarrollando un gran trabajo con amplia trayectoria, conformando incluso grupos asociativos de mujeres, decidieron dar el salto a la política. Pero, pues en mitad de la legislatura prácticamente han decidido que son otros caminos con los que enriquecer su vida. Es el caso de Ore Vera. Muy bienvenida, Ore.
Buenos días a todos y a todas. Gracias, Nuria, por invitarme a estar aquí contigo.
Bueno, además hemos elegido un fondo que es la biblioteca, porque en la biblioteca se desarrolló uno de los últimos eventos en los que usted ha participado y ha contribuido, un evento que ha recibido felicitaciones por parte de no solamente la comunidad educativa, sino en general aquellas personas que seguimos echando de menos un poco más de profundidad sobre la prehistoria de esta tierra. Hablo del Festival Tanit.
Sí, el Festival Tanit era una apuesta desde la Concejalía de Cultura y mía también personalmente, por supuesto, que quería unir pues esa visión feminista sobre las culturas, estas culturas que nos precedieron y que conforman nuestra forma de ser y nuestra forma de estar en el mundo. Era una visión tolerante a estos tiempos de tantas fobias, a todo lo extranjero, a todo lo extraño, a todo lo diferente. Entonces yo sí creo que fue un éxito, es verdad que fue un éxito pues pequeño porque tuvimos que recogernos dentro de las paredes de la biblioteca pública, pero aún así el germen está y yo sé que los siguientes concejales o concejalas de cultura van a potenciar esa idea y este año también tendremos Festival Tanit.
Sí, habrá continuidad.
Habrá continuidad. Yo espero que por lo menos esa semillita quede ahí plantada y que el Festival Tanit se convierta en un festival de referencia de Puerto del Rosario que lo necesita.
Bueno, fue la biblioteca también efectivamente el lugar donde el pasado viernes, decidía despedirse de todo el grupo de gobierno nombrando y citando a cada uno de los técnicos con los que ha trabajado.
Así es, yo estos años, como tú decías, que di un salto a la política, evidentemente fue un salto de trampolín, doble pirueta mortal, la apuesta fue esa, pero sí es verdad que no puedo calificar estos dos años como malos, sino de una experiencia nueva. Evidentemente estuvimos lastrados por esa pandemia que a mí, no solo profesionalmente, sino también personalmente, pues me preocupó muchísimo y me afectó muchísimo. Entonces, sobre todo en el Departamento de Cultura, es que no puedo hablar sino bien de todas las personas que componen ese grupo de trabajo. Era simplemente llamar a Mari Carmen, la directora de la Biblioteca Municipal, contarle la idea y dos o tres días ya tener el proyecto casi acabado. O sea, la eficiencia personalizada, pero no solo Mari Carmen como cabeza de todo el grupo, sino todos ellos. Todos ellos aportaban, íbamos a una. Entonces, era un trabajo gratificante, por supuesto. Y claro que hay que nombrarlos uno a uno, porque todos, desde el administrativo que te atiende en la puerta hasta Mari Carmen, que es la dirigente, todos son importantes y todas son importantes. Y a mí, conmigo tuvieron una forma de trabajar muy respetuosa, de alabar mis ideas y de apostar por ellas. Y desde aquí también se los quiero agradecer otra vez.
Ore, ¿Qué motivó que usted dejara las aulas para entrar en política?
Bien, yo ya tenía un proyecto anterior para salir de la isla, a enriquecerme en el plano lingüístico y en el plano también feminista, y tenía un proyecto para ir a Melilla. De hecho, yo pedí concurso de traslados, accedí al concurso de traslados y me dieron la plaza en Melilla, donde está ahora mi plaza. En ese momento justo viene Juan Jiménez y me propone...
Hablamos del 2019,
sí,
¿no?
Sí, me propone conformar unas listas al PSOE. Yo ni siquiera era ni simpatizante ni afiliada, por supuesto, nunca he estado afiliada a ningún partido. Pero sí conocía a Juan Jiménez y de su gestión en el Cabildo me parecía una gestión bastante notable. Siempre que lo ocupé para mis asuntos educativos, pues estaba allí y me ha hecho muchas manos en cualquier proyecto que yo presentaba. Entonces me pareció que no era una idea descabellada, que podría aportar algo al grupo socialista, y entonces sí, le dije: Juan, dame un tiempo para pensarlo y digo, ¿por qué no? Y aplazar ese proyecto que tenía para irme fuera de la isla, pues como máximo, y él lo sabe, y lo sabemos todos, los 4 años siguientes.
¿Concurre como independiente?
Entré como independiente, pero luego por acuerdos con el partido y con la sede, pues parece ser que era más favorable que me afiliara. De hecho, ya tampoco estoy afiliada y simplemente estoy como simpatizante.
Bueno, una vez que conforman ese difícil equilibrio que mantiene el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, bueno, pues por lo que ya se ha hablado tantas veces, es difícil cogobernar con 5 fuerzas políticas, es difícil cogobernar con una oposición que ha sido y que se mantiene firme en su intento de tomar el control de este gobierno. Desde prácticamente el minuto 1 ha sido el titular permanente en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Usted ocupa 2 áreas que son cultura, por un lado, y deporte, por el otro. No son áreas tan expansivas, que además coinciden en eventos los mismos días, prácticamente, que se puede acudir a una conferencia o a un festival como el TANIT. Perfectamente se podría ir a una luchada o a un partido de fútbol. Es decir, ¿no se gestionó quizá de forma errónea el reparto de áreas?
Quizás sí. Si bien el Departamento de Cultura funciona porque hay un personal estable y fijo dentro, no ocurrió así con el Departamento de Deportes, con la Concejalía de Deportes, muy amplia para una población tan grande y tan joven, que exige pues deporte, instalaciones y exige programa. La Concejalía de Deportes es bastante complicada, yo recuerdo esos primeros días de pandemia, era de locura, nadie quería aceptar que estábamos en una situación imprevisible, una situación nueva, que nadie sabíamos nada de eso, sino que estaban muriendo a cientos y cientos de personas en la península sobre todo, pero también aquí en Canarias. También dentro del Departamento de Cultura, de la Concejalía de Cultura, el hándicap fue la salida de Daniel. Yo tengo que nombrarlo una y otra vez. A mí se me cercenó la mano derecha cuando no pudimos hacer nada para que Daniel continuara en su trabajo. Es verdad que él estaba sustituyendo y al venir la titular de la plaza, pues la plaza evidentemente le correspondía. Pero yo creo que el Ayuntamiento debió arbitrar una serie de medidas para que Dani, por su potencial de trabajo y su experiencia, no saliera del Ayuntamiento de Puerto. No se pudo hacer, y esto, unido a lo difícil que era gestionar deportes en pandemia, sí es verdad que para mí supuso pues el caos total, sin desmerecer evidentemente a todos los demás trabajadores del Departamento de Cultura, de la Concejalía de Cultura. Pero es que Dani era un técnico a uno, y a Dani solo había que decirle una cosa un día y al día siguiente estaba solucionado, dentro de lo que se podía solucionar, porque había cosas que no se podían solucionar. Y una vez que ya no cuento con ese apoyo dentro del departamento, a mí se me hizo un mundo gestionar deporte. Se me hizo un mundo, casi imposible. Casi imposible porque Óscar, que llevaba siempre la parte de más de la construcción y de las instalaciones deportivas, pues evidentemente era experto en esa materia y no en todas las demás. Y nos vimos pues funcionando con auxiliares administrativos, unas subvenciones sin dar, unas subvenciones que le hicimos con técnicos prestados de cultura. Mari Carmen echó horas y horas intentando imitar unas subvenciones del año pasado para sacarlas, y luego, curiosamente, fueron impugnadas. Entonces, esa impugnación de unas subvenciones que tenían que estar dadas 6 meses antes me creó un estado de ansiedad que fue lo que me hizo quedarme en casa por un tiempo y repensar toda mi labor dentro del ayuntamiento, pensar qué me aportaba a nivel personal y también qué aportaba yo, siendo consciente de mis carencias de gestión en la política municipal, porque venía de un mundo totalmente diferente. Uh-huh. Y no es que no estuviera acostumbrada a la gestión, porque yo fui vicedirectora, yo fui jefa de estudios, yo fui jefa de departamento durante 12 años. Lo que pasa es que la gestión en el ayuntamiento, en la política local, es diferente. Es diferente porque no tienes personal tampoco y el que está y quiere trabajar está muy saturado. Entonces, ante toda esa problemática, yo me cuestiono que a lo mejor yo también, en vez de aportar, lo que estoy es lastrando la gestión de ese grupo de gobierno, que como tú dices, es bastante diversa. Pero yo no creo que ese concepto de diversidad sea lo que lo hace menos válido. Porque Juan Jiménez tiene capacidad para cohesionar el grupo y para sacar de cada uno de los miembros lo mejor, y yo creo que se ha hecho una gestión y se sigue haciendo y se sigue intentando, y no olvidemos que estamos saliendo de una pandemia y que la gestión va a ser exitosa.
Usted, Ore, arranca además en la política, en plenas elecciones, año 2019, como dice, venía de las aulas, de otro tipo de relación con las personas, ¿no? Y en aquel momento ya fue acusada en plena campaña electoral, acusada de adoctrinar a sus alumnos, y en aquel momento usted presentó la dimisión.
Sí, fue una campaña brutal.
Una campaña que además tuvo eco mediático a nivel nacional.
E internacional, o sea, fue un acoso y derribo, fue un linchamiento profesional y a nivel personal. Yo, de hecho, estuve 3 meses en que no podía ni encender la tele, me salí de las redes sociales. Pero claro, hay que ubicar las cosas, no te puedes dar por vencida, no puedes hacer nada. Desgraciadamente, mi capacidad para defenderme era nula. Dijera lo que dijera o hiciera lo que hiciera, eso estaba en un principio judicializado y yo no podría emprender nada. Entonces, durante meses me vi amenazada, me vi acosada, me vi puesta en medios de comunicación sin apenas yo poder decir nada, y todo era una campaña de desprestigio profesional, pero evidentemente profesional en mi labor educativa, para impedirme avanzar en política. Eso todavía está ahí.
¿No se ha resuelto
judicialmente? No se ha resuelto. Yo estoy intentando que se declare algo para yo empezar a defenderme en los juzgados, por supuesto.
Y hasta entonces ha decidido mantener el silencio. Bueno, yo recuerdo una entrevista en Mírame Televisión, precisamente en aquellos momentos difíciles, porque claro, la presión mediática fue bastante complicado. Usted forma parte, o ha formado, ha instruido a muchas alumnas en temas en materia feminista.
Bueno, y alumnos también.
Y alumnos también, y efectivamente. También. Y claro, en este repaso que estamos dando a estos 2 años en la legislatura, ha habido capítulos muy desafortunados dentro del ayuntamiento que también están pendientes de una decisión judicial. ¿Tuvo una ruptura o algún tipo de ruptura o desavenencia o, bueno, puntos de vista, criterios diferentes con lo que ha pasado con ese supuesto, esa presunta denuncia por acoso sexual?
Vale, no fue agradable el asunto, es verdad que nos conmocionó, sobre todo aquellas personas más cercanas al feminismo. Sobre todo se trataba de 2 compañeros que trabajaban con nosotros. Yo ya hice un escrito donde decía que desconocía la situación y me remito otra vez a lo que dije en aquel escrito, presunción de inocencia, que los juzgados sigan actuando y que se aclare todo este, es verdad, desgraciado incidente, o no sé lo que podrá ser calificado luego a través de los juzgados. Sí fue un momento complicado, pero para todos y para todas en el grupo de gobierno, claro.
Me imagino que es un tema que a la espera en este momento de lo que digan los juzgados. ¿Cuántas veces le ha pedido Juan Jiménez que no se vaya?
solo una. Yo tengo también una personalidad bastante impulsiva, la verdad, impulsiva, esta impulsión que necesito la justicia inmediata. Entonces, en plena pandemia, cuando los campos tenían que estar cerrados, pues se me exige abrir campos. Entonces, yo en un momento de ofuscación dijo, pues los abres tú, yo no... Porque siempre si me ponen a decidir entre la salud y que gente pueda hacer deporte, voy a elegir siempre la salud y la seguridad de las personas que en un principio están a mi cargo. Uh-huh. Entonces sí es verdad que fue fruto de esa impulsividad y lo recapacitamos y yo entendí que, bueno, que las cosas no deberían haberse hecho también de esa manera tan con esa impronta y decidí seguir un poco más. Pero después el caos en el departamento de deporte fue a más y pensé que mi cuerpo no lo iba a aguantar como así fue.
Si le hubieran quitado el área de deportes de su gestión, de sus competencias, ¿hubiera seguido en el ayuntamiento?
Si no se hubiera ido Dani, hubiera seguido. Porque con Dani funcionábamos. No quiere decir que con las demás personas, porque puede que suene injusto con uh-huh. las demás personas, pero es que cada uno tenía su área dentro y sus responsabilidades dentro del departamento de deporte. Con Dani hubiéramos salvado la situación y no fue posible dejarlo. No fue posible dejarlo y fue una batalla que perdí. Yo pensé que Dani se quedaba con nosotros. Fue la primera batalla que yo realmente perdí en el ayuntamiento y a partir de ahí el departamento de deporte. Y la responsable fui yo, evidentemente, como... concejala, entonces entiendo que no valía la pena seguir y que entrara otra gente. Creo que Sonia lo está haciendo maravillosamente bien, uh-huh. ha cogido el toro por los cuernos y seguramente hará una gestión bastante exitosa del Departamento de Deporte.
¿Le quedan ganas de volver a presentarse a unas elecciones?
No, eso es lo único que tengo claro.
¿Que no volverá a la política?
A la política. Yo mi lucha sí que la voy a seguir. Esa lucha por la igualdad, por la justicia, por el feminismo, por supuesto, irá siempre donde vaya yo. Pero a través de la política yo creo que no. Yo creo que no.
¿Y cuál será su siguiente destino? ¿Volver a la comunidad educativa?
Sí, sí, yo ya estoy tramitando mi ingreso al servicio activo educativo. No va a ser en la isla, va a ser fuera de la isla, va a estar en una temporada con unos proyectos lingüísticos y también relacionados con el tema feminista. Y siempre quiero volver, por supuesto, uno siempre quiere volver a la tierra de uno. Pero yo creo que necesito ahora este perfeccionamiento, esta ampliación de horizontes y de miras que me lo va a potenciar... otras tierras, otras islas y otras culturas.
Bueno, Ore Vera, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, sobre todo porque cada vez que la hemos llamado ha venido, incluso en aquel momento de máxima tensión, en una campaña donde incluso fue asesorada que no hablara, habló ante las cámaras de este medio y hoy sigue haciéndolo y de frente, sobre todo lo que ha ocurrido dentro del seno de gobierno, que ahora mismo, bueno, pues hay un concejal nuevo que se incorpora, que es Domingo Curbelo, que se queda al frente de transportes y con esa visión de la política que a veces uno, pues, si no puede ayudar, mejor se retira,
sí,
¿no?
Sí,
si
yo,
no puede
mi
aportar.
Lema es ese. Y lo que sí quiero es animar a la gente a que se acerque al mundo de la política, gente preparada con ganas y con energía, que pueda cambiar las cosas, que se trabaje por lo público, evidentemente. Mi ideología de izquierda siempre tiene que salir, educación pública, sanidad pública, yo ya estuve el otro día en una manifestación, uh-huh. La justicia, la paz, trabajar siempre más por los que menos tienen. Yo animo a toda esa gente a acercarse a la política porque se puede hacer. Y evidentemente cuando vengan pandemias también pedir a la sociedad que sean conscientes, yo espero que no venga una tan brutal como la que acabamos de pasar, uh-huh. y que a veces las medidas son impopulares, pero son necesarias.
Bueno, vamos a ver lo que pasa.
Tenemos una mala noticia a nivel 2, no debemos bajar la guardia. Yo lo decía una y otra vez. El hecho de que aquí no hayamos vivido esas muertes como en la península, en Tenerife, en Gran Canaria, aunque ha habido algunas, no hay que olvidarlas, no hemos vivido el drama. Yo uh-huh. sí lo viví en Málaga y vine horrorizada de lo que había allí. Digo, Dios mío, esto hay que tener muchísimo cuidado y, de hecho, la epidemia no ha acabado.
No solamente no ha acabado, sino que los casos están descontrolados, desatados, sobre todo entre los más jóvenes, entre esa población que, si bien también hay que tener pues eso, una comprensión hacia un sector juvenil que lleva 2 años prácticamente, pues si puedes disfrutar de esa juventud, de ese entusiasmo y que, bueno, pues tiende a juntarse. Ore Vera, abrazo grande. Gracias.
Gracias, gracias Nuria, especialmente.
Bueno, y de Ore Vera, que se nos marcha de la política, nos vamos a unas generaciones que lo que quieren es precisamente entrar en ella. Es viernes y desde luego que volvemos a tener debate de juventudes políticas. Será dentro de unos minutos.